にまとわまない。いいねまとわまない。いいねまとわまない。
Shalom amigas, bienvenidas una vez más a su programa Entre Amigas. El espacio donde nos reunimos para compartir, aprender y crecer juntas. La saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y estoy muy emocionada de estar nuevamente con todas ustedes. Y me acompañan el equipo del programa que como cada martes preparan con mucho cariño sus participaciones. Y ellas son Margarita, Simha, Sara, Evelyn, Norma, Evelia y mi querida Fernanda. También está nuestro amigo Moisés en los controles. Y queridas amigas, con mucha emoción quiero decirles que tenemos una invitada de lujo el día de hoy. Ella es escritora, investigadora, life coach, abogada, embajadora y sobre todo es Noágida. Y es directora de la comunidad Noágida Bridolán Bolivia. Ella es nuestra estimada Solia Centeno de Baglivo. Bienvenida mi querida amiga. Gracias por aceptar la invitación a este su programa de Entre Amigas. ¿Cómo está?
Bueno, estoy muy contenta, muy emocionada. Es mi primera vez en Radio Breslau de México y estoy muy entusiasmada cómo la tecnología nos permite estar conectadas desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que les envío un cordial saludo. Gracias.
Gracias a usted, mi querida Solia, por aceptar la invitación. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro programa y queremos dedicarlo en mérito para el pueblo de Israel, para que puedan ser liberados los secuestrados, para la elevación del alma de los fallecidos, para que haya consuelo en los dolientes y para protección de toda la comunidad judía en el mundo. También dedicamos el programa en favor del señor Mario Vergara, hijo de María Pereda, y por todos los enfermos del pueblo judío y noágida. Y bueno, amigas, después de estas dedicatorias, ahora sí, prepárense para una hora llena de reflexión y sorpresas. Como siempre, comenzamos con nuestra sección favorita, la frase de la semana. Esta vez, nuestra querida Norma ha seleccionado una cita inspiradora que nos hará reflexionar. ¿Están listas para escucharla? Te cedemos el micrófono, mi querida amiga.
Shalom, shalom, querida amiga. Bueno, pues en esta noche me gustaría compartir una pequeña frase que nos compartió nuestro More Yehoshua, pero es del Ramjal de Benita Memoria. Y dice, la misericordia de Dios es la justicia en pequeñas porciones. Me encantó esta frase y me gustó compartirla para que la meditemos porque siento que es algo muy profundo, ¿verdad? Bendito es el Creador y que tengamos muy buena noche y sigamos con el programa. Adelante.
¿Qué mensaje tan hermoso nos compartes, querida amiga? Aquí vemos que aunque Dios es misericordioso, su justicia se revela de manera gradual y equilibrada en la vida de las personas. Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Fernanda Moreno, que nos dará un comentario de la parashá de la semana. Adelante, amiga.
Gracias, querida amiga. Shalom, estimadas, espero que se encuentren muy bien. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. La porción de esta semana es la parashá titulada Ahareimot, misma que trata temas importantes como el recato y la santidad. Leí un artículo respecto de esta porción en la que se cuestiona si realmente es tan necesario ser tan precavidos entre hombres y mujeres, incluso en acciones que parecerían totalmente inocentes o que carecen de una raíz amorosa o íntima. El Rab Manish Friedman menciona que es importante que cuidemos nuestro actuar desde estas pequeñas cosas, ya que a final de cuentas, lo pequeño es aquello que le abre las puertas a algo más grande, y que sin darnos cuenta, se nos podría salir de las manos. Explica que, como parte de nuestra naturaleza humana, esos sentimientos se encuentran ahí, y que aunque muchas veces no los identifiquemos, pues permanecen. Es por ello que nos llama a reflexionar sobre aquellas cosas que alguna vez consideramos negativas o que quizás aún no catalogamos de esa manera, y aún así realizamos a sabiendas de que nos sentimos incómodos. Por ejemplo, yo nunca había visto al recato de la siguiente manera, y cito al rabino quien dice que siendo recatados reconocemos nuestros límites y nuestra sexualidad. Si reconocemos dónde comienza la intimidad y no esperamos a que la situación se convierta en algo tan íntimo que se nos salga de las manos, viviremos más sanamente. Dado que, como muchos pensamos, o al menos ese es mi caso, buscamos una explicación que desde nuestro entendimiento parezca lógico, aunque no siempre la vamos a encontrar, no está mal hacernos preguntas y cuestionarnos el porqué de cada cosa. De la misma manera, yo sé las bendiciones que el recato trae a una familia, sin embargo, no comprendía la profundidad del precepto. Ahora entiendo que de manera personal, a mí como mujer o como individuo, me ayuda a conocerme mejor y a saber diferenciar entre aquello en lo que se está interesado por naturaleza, como por ejemplo compartir momentos y tiempo con otra persona, tener su atención y apoyo o su aliento y compañía, así como saber de quién y de qué manera se espera o se necesita recibirlo, por lo que el recato nos ayuda a plantear este límite de manera concreta. Eso sería todo por mi parte, estimada. Regresamos contigo.
Muchas gracias, mi querida Fer, por tu comentario. Es muy interesante el comentario de la parashá que nos compartes. Quien quiera leerlo completo lo encontrará en la página de Jabad.com titulado ¿Por qué la Torá es tan estricta en el contacto físico con personas del sexo opuesto? Y bueno, este comentario que nos comparte nuestra querida Fer señala la importancia de tener mucho cuidado con nuestro trato con el sexo opuesto. En este caso, yo creo que es más estricto entre personas casadas, ya que conocemos casos en los que entre compañeros de trabajo se crea una intimidad por la cercanía y pues han llegado a pasar cosas, por lo que debemos ser recatados en ese aspecto y comportarnos siempre con respeto y con una sana distancia hacia el sexo opuesto. Y bueno, ¿qué les parece, amiga, mi querida Solia? Si ahora vamos a ver si nos han escrito nuestros amigos. Y también vamos a checar por país. Bueno, tenemos acá un saludito que nos envía el estimado David y él nos dice buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado David, muchas gracias por escribirnos. Y también vamos a saludar por país a todos nuestros amigos que ya están conectados. Y un saludo muy afectuoso hasta Alemania, México, Colombia. También nos están escuchando desde los Estados Unidos. Y pues bueno, gracias amigos por acompañarnos esta tarde, noche, de acuerdo a donde se encuentren ustedes. Gracias por estar ya aquí con nosotros y los invitamos a que nos envíen sus saludos, sus comentarios. Vamos a estar dando saludos más adelantitos. Y también queremos felicitar a nuestra estimada América Betanzos, que hoy cumple años. Muchas felicidades, estimada América. El Eterno la bendiga, le conceda larga vida y salud hasta los 120 años, con muchas bendiciones y alegrías. También me gustaría enviar un saludo a nuestra amiga Miriam Díaz, allá hasta los Estados Unidos. Un abrazo, mi querida Miriam, gracias por acompañarnos esta noche. Y también quiero mandar otro saludo muy especial para mi amiga Batsheva, hasta Querétaro. Un abrazo, mi querida amiga, y gracias por estarnos acompañando esta tarde. Y bueno, los invitamos a que sigan enviando sus saludos y comentarios. Vamos a continuar con el programa. Y a continuación, vamos con nuestra amiga Evelyn en la sección de Compartiendo entre Amigas, donde ella nos va a compartir una deliciosa receta. Te escuchamos, amiga.
Shalom a todos. En el día de hoy les voy a compartir una receta de hamburguesas que viene de la mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita. Mi mamá agarró esta receta de mi abuelita, de su mamá, y las hizo recientemente y les digo que quedaron bien riquísimas, bien ricas. Bueno, a mí me gustaron mucho. Pero esto es lo que tienen que hacer. dice a chile pasilla. Si quieren que pique más, chile ancho y cacahuate instant, un pedazo de bolillo dorado, jitomate, tortilla, una tortilla, pasas, nueces, ajo, cebolla, y todo eso se fríe poquito, poquito, con poquito aceite, nada más así una pasadita, no como las donas, así no la fríen, nada más poquito. Y todo eso lo van a licuar y luego le ponen huevo, muy poquita agua para que no quede tan aguada, sal al gusto, pimienta, clavo y comino. Y después se le va poniendo la carne. Nosotros usamos carne molida de pavo, pero ahí ustedes ya escogen qué le quieran poner. Y ya se, así mueven todo eso bien y forman la forma de la hamburguesita, como una, así una gordita así. Y en caso que les quede aguada, porque la verdad, como mi mamá los hizo, le quedó así un poco aguado, entonces lo que hicimos es que le puso pan molido, pero también le puso aceite para que pueda fácilmente agarrar la carne y hacerlo en la forma. Y ya que tengan formadas unas, las fríen con bien poquito, de nuevo no como una dona que fríen así completamente en aceite, sino bien poquito, nada más que esté como todo el sartén cubierto, poquito, y ahí la van friendo para que no se cosa, y lentamente se van cociendo las hamburguesas, les da vuelta, y hasta que ya vean que están cocidas, así ya más cafecitas, ya la ponen al lado en un refractario con papel para que también les pueda quitar el exceso de aceite. Y bueno, disfruta y las prueban y ojalá les guste, porque a mí me gustaron mucho. También tengo aquí en mi dormitorio para comer, y es lo que voy a también comer. Y bueno, deseo que les gustó y que lo prueben y que también disfruten de nuestro programa. ¡Shalom!
Gracias, Evelyn. Qué buena receta nos acabas de compartir. Esa es una manera muy sabrosa de hacer nuestras hamburguesas. Sí, amigas, si no les dio tiempo de anotar la receta, pueden enviarnos un mensajito que con gusto nuestra amiga Evelyn se las va a enviar. Ahora, la querida Evelia Hernández, que nos va a compartir su...
Shalom, amiga Hanna. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy les vamos a compartir un tema fuera de control. Dalia nos da un resumen.
El artículo Fuera de Control de Rab Dr. Mordechai Chifman explora la tensión entre la responsabilidad personal y el reconocimiento de las circunstancias fuera de nuestro control en el contexto de las enseñanzas judías y la psicología moderna. Basándose en el ritual del Yom Kippur, donde se sortean dos chivos que deciden su destino, el artículo ilustra cómo algunos aspectos de nuestras vidas pueden ser resultado del azar, similar al destino de los chivos en el sorteo. El texto recalca la importancia de asumir la responsabilidad personal por nuestros actos, a la vez que nos invita a reconocer que no todos los eventos de nuestras vidas están bajo nuestro control, y que las circunstancias externas pueden influir significativamente en nuestras decisiones.
Gracias, Dalia. Este artículo me hizo pensar bastante sobre cómo manejamos la culpa y la responsabilidad en nuestras vidas. Habla de que, aunque es clave hacernos cargo de nuestras acciones, también hay que entender que hay cosas que simplemente no dependen de nosotros. Por ejemplo, nadie elige dónde nacer o qué problemas van a aparecer de repente, como una enfermedad o una crisis económica. Me parece súper importante recordar esto, especialmente cuando nos sentimos agobiadas intentando controlar todo y a todas. No todo lo que pasa es culpa nuestra, y está bien soltar un poco y aceptar algunas cosas simplemente pasan. Esta idea de no cargar con toda la responsabilidad solo es algo que deberíamos compartir más entre nosotras para ayudarnos a vivir con menos presión y más compasión hacia nosotras mismas y hacia las demás personas. Bueno, este fue mi pequeño comentario. Estimadas amigas, muchas gracias. Que tengan una semana bendecida. Continuamos con el programa, amiga Hanna.
Gracias, mi querida Eve. Qué interesante reflexión. La sabiduría de la Parashá también nos brinda enseñanzas valiosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. En este caso, nos invita a que aprendamos a distinguir entre las cosas que podemos controlar con las que están fuera de nuestro alcance. Y cuando logremos hacer esta diferencia, vamos a poder ser libres de menos cosas y vamos a ser más responsables de lo que sí podemos controlar. Y bueno, ahora sí llegamos al momento estelar de nuestro programa. Ayer terminó la festividad judía de Pesach aquí en Occidente, en la que nosotros como noágidas nos conectamos de una manera espiritual. Actualmente está la cuenta del Omer, donde tampoco estamos obligados los noágidas, pero si queremos, podemos aprovechar estos días y trabajar en nuestros malos rasgos. La festividad de Pesach nos dejó enseñanzas muy importantes, entre ellas la que vamos a comentar el día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría saludar a las compañeras que van a comentar el día de hoy. Y con nuestra estimada Margarita Pérez. Hola, amiga, ¿cómo estás?
Shalom, amiga linda. Gracias a nuestro Padre Eterno, me encuentro muy bien. Gusto en saludarte y pues también saludos a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos esta linda noche.
Gracias. Gracias, querida Maggie. También nos acompaña nuestra amiga Sara Velázquez. Shalom, Sarita, bienvenida.
Shalom, amiga linda. Gracias a nuestro Padre Eterno, me encuentro muy bien. Gusto en saludarte y pues también saludos a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos esta linda noche.
Buenas noches, Anita y queridas amigas. Aún nos encontramos en la festividad de Pesach y comentan los queridos rabinos que nosotros como no judíos podemos aprovechar todos los mensajes que contiene esta festividad y las demás. Y en esta noche vamos a comentar acerca de los cuatro hijos que menciona la Gada y que también están dentro de la Torah. Uno es el sabio, otro es el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Con el favor del Eterno, esperamos que este tema sea de bendición para cada una de nosotras y también esperamos recibir sus comentarios. Te devuelvo el micrófono, mi querida amiga.
Gracias, mi querida Sarita. También tenemos a nuestra amiga Simha. ¿Cómo estás, mi querida Simha? Bienvenida.
Gracias, mi querida Hanna. Shalom, mis queridas amigas radioescuchas. Es una gran oportunidad para mí participar una vez más en este programa tan especial.
Gracias a ti, mi querida amiga, y gracias a todas. Qué alegría tenerlas en los comentarios. Y bueno, antes de empezar, me gustaría decir que los comentarios están basados de la página de Aish Latino. El primero se llama Cuando tu hijo es el hijo malvado, escrito por el Rab Benjamín Blench. Y el otro artículo se llama ¿Quién es el hijo malvado?, escrito por el Rab Henry Harris. Me gustaría hacer un pequeño resumen de la introducción del primer artículo. Y dice que criar a los hijos no es fácil. Es un trabajo de jornada completa sin sueño. Las recompensas son infinitas. Las alegrías indescriptibles. Nos enorgullecen logros de nuestra progenie. Sus logros son más significativos que los nuestros. Ellos son la fuente de nuestra mayor alegría. Pero ¿qué pasa cuando tienes que enfrentar la realidad de que uno de tus hijos no es el hijo sabio, ese por el que tanto rezamos? Más bien, parece que estamos atascados con el hijo malvado. Seguimos todas las reglas para ser buenos padres, pero al parecer no tuvimos éxito. Nuestro hijo no comparte nuestros valores, él rechaza lo que le decimos y nos trae bastantes dolores de cabeza. Pero ¿qué pasa, queridas amigas, cuando nosotros también nos comportamos como el hijo malvado? Y ni cuenta nos damos, que es lo peor. Bueno, amigas, este tema está muy interesante y los invito a enviar sus comentarios del tema. Bueno, ahora sí, les voy a pedir a nuestras amigas que inicien. Mi querida Sarita, te cedo el micrófono.
Gracias, amiga. Antes de iniciar, me gustaría mencionar que existen diferentes enseñanzas acerca de los cuatro hijos que menciona la Gada. En esta noche vamos a tomar la enseñanza enfocada a la educación de los hijos en las diferentes etapas de la vida, desde que son pequeños hasta la edad adulta, y también cómo influye cada categoría en cada uno de nosotros. Dicho lo anterior, quiero destacar que identificar las características en nuestros hijos y en cada una de nosotras requiere de mucha sinceridad y esfuerzo, porque tenemos que estar alerta en qué categoría se encuentra nuestro hijo y a la vez nosotras evaluarnos a sí mismas para trabajar sobre nuestra propia superación personal. A continuación veremos cómo es que nos tenemos que conducir con cada categoría de acuerdo a lo que recomienda el rabino Abner Israel. Quiero mencionar primeramente al simple, aunque aclaro que no es el primero que menciona la Gada. El simple pregunta, ¿qué es esto? Podemos notar que el simple no profundiza, no quiere esforzarse por analizar, lo que lo lleva a ser bastante superficial. Su simpleza requiere de una respuesta contundente y capaz de sacudirlo. Él no comprende explicaciones elaboradas, ni tampoco lo afectará una suave reprimenda. Hay momentos en los que nuestros hijos muestran este tipo de comportamiento. El RAT recomienda que ante este comportamiento podemos levantar un poco la voz o demostrar rigor, solo cuidar que no lo hagamos siempre, porque si es constante que nos dirigimos a él con rigor, el niño se acostumbra y se le vuelve algo normal. Pero si no aplicamos nada de rigor, tampoco lo vamos a hacer moverse de su flojera o comodidad. Ahora citaré al hijo, que no sabe preguntar. Este hijo nos da un poco de curiosidad. ¿Por qué no sabe preguntar? ¿Quizás será que no tiene capacidades intelectuales? No, para nada. No se trata de un tonto. Los sabios no miran el coeficiente intelectual, sino enfocan y se ocupan del carácter, lo que significa que lo que distingue a cada hijo es su carácter y sus cualidades, y dependiendo de cuál sea su tendencia, los padres debemos ayudar a encauzarlos para bien. Dicen los sabios que el hijo que no sabe preguntar tiene algunas o por lo menos una principal falta de carácter que no le permite preguntar, es indiferente. A este niño nada le interesa ni la pregunta ni su respuesta. Y bueno, al respecto, esta categoría de hijos los podemos encontrar en todas partes. Son aquellos hijos que fueron criados con una educación consentida, hijos a los que todo se les permitió. Son hijos de padres que piensan que está prohibido decir no. Son hijos que piensan y creen que el mundo gira en torno a ellos. He aprendido en charlas que cuando los padres complacemos a nuestros hijos en todo, los dañamos mucho, porque llegarán al matrimonio creyendo que su pareja les tiene que complacer y no saben dar al otro. ¿Cómo vamos a educarlo entonces? En este caso, los gritos, reprimendas o castigos no ayudarán, pero sí ayuda mucho una cosa muy importante: convertirnos en ejemplos, que seamos una guía de inspiración para ellos. Es por eso que a este hijo se le relata la salida de Egipto en el momento en que la matzá y las hierbas amargas están sobre la mesa. Él tiene que ver, es decir, vernos actuar. Los hijos deben ver sinceridad, fe y la alegría con que cumplimos los preceptos. Enseguida tenemos al sabio de la Gadá. ¿Y quién no quiere estar en esta categoría, cierto? Tan solo con oír la palabra sabio podemos decir, ¡wow! ¡Qué padre! El hijo sabio es el intelectual, el que hace preguntas sofisticadas, el que sabe mucho. ¿Quién no quiere un hijo sabio? E incluso, yo creo que todos queremos estar en esta categoría. Bueno, en primer lugar, Hashem no busca lo intelectual. Eso me hace recordar la historia del simple y el sofisticado, donde aprendemos que lo que a Hashem le agrada es que le busquemos con simpleza. Y me parece muy interesante que el niño problemático no es el simple al que debemos impresionar y en ocasiones acudir. Tampoco es el malvado, ni siquiera es el que no sabe preguntar. Si bien es cierto, su indiferencia es negativa, pero con un buen ejemplo puede acercarse. Para mi sorpresa, el hijo más problemático de los cuatro es el sabio. Es verdad que es talentoso, pero aún tiene mucho que trabajar en su carácter. Su gran sabiduría lo hace sentirse superior a los demás y por consiguiente desprecia a los que no están a su nivel. Al hijo sabio le aconsejaremos refinar sus rasgos de carácter no buenos y fortalecer su fe en Hashem. Y este es precisamente el mensaje principal de la festividad de Pesaj para cada uno de nosotros. Es por eso que en la Gadá primero se menciona al hijo sabio y seguido los restantes, porque el trabajo principal en los hijos para todas las etapas está en el refinamiento del carácter, ya que son los malos rasgos los que nos impiden liberarnos de nuestras ataduras, de los defectos que nos conducen a cometer actos que nos alejan del Creador. Sin embargo, podemos lograrlo. Y bueno, aún falta por mencionar al hijo malvado. Mis queridas amigas, más adelante nos comentarán quién es y qué podemos aprender de él. Me despido, queridas amigas, soy Sara Velázquez, les agradezco por acompañarnos y les envío un afectuoso abrazo, que Hashem las bendiga con todo lo bueno. Te cedo el micrófono, mi querida Anita.
Muchas gracias, Sarita, muy interesante tu comentario. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho, con mi primer hijo todo bien, pero con el segundo, ay no, es travieso, necio, etcétera, etcétera? Cada uno tiene una personalidad diferente de acuerdo a la corrección que venimos a hacer a este mundo. Por eso es muy importante que conozcamos bien a nuestros hijos e identifiquemos qué características cumple cada uno para poder fortalecer y apoyarlos de acuerdo a su necesidad. Mi querida Simha, ¿qué le gustaría compartirnos? Adelante.
Gracias, mi querida Hanna. El día de hoy quiero compartir con ustedes mi comentario sobre el hijo malvado. El Rab Henry Harris nos comenta que el hijo malvado, al que en hebreo se le llama Rasha, tiene una enseñanza muy profunda, y es que el Rasha es comparado con el mar agitado por las olas, lo que significa que cuando una persona está molesta, estresada o temerosa, tiene mucho ruido en su entendimiento, y esto no deja que la sabiduría divina la ayude a salir de sus problemas y preocupaciones. Y la persona se ahoga en pensamientos abrumadores y destructivos. De esto aprendemos que el Rasha no es un enemigo ni un villano. El Rasha se vuelve alguien destructivo debido al ruido que hay en su entendimiento, que no lo deja pensar y meditar sobre lo sucedido. Solo reacciona negativamente porque se encuentra agitado por las olas. Mis queridas amigas, muchas veces nos ha pasado que por cumplir nuestros roles en casa como esposas y madres, hemos vivido momentos de mucho ruido y agitación en nuestras mentes. A veces nos puede pasar con nuestro esposo y otras veces con nuestros hijos. Y eso no significa que seamos villanas, al contrario, eso significa que debemos trabajar en nosotras mismas para lograr permanecer en calma en aquellas situaciones que nos estresan, nos molestan o nos atemorizan, porque la calma es el único estado en el que podemos hacer uso de la sabiduría divina para resolver nuestros problemas y dificultades. Todas sabemos que cuando tratamos de resolver algún problema con enojo, preocupación, estrés o temor, nada nos sale bien. Al contrario, la situación se pone mucho peor, porque estamos agitadas y no pensamos bien, porque tenemos el entendimiento nublado. Mis amigas, sé que a veces pueden haber discusiones de pareja, porque alguno no está de acuerdo con el otro, o por falta de comunicación entre los dos, o puede ser por muchas razones más. Por esto, pidamos al Eterno que nos ayude a mantener la calma y no agitarnos, porque podemos herir a nuestra pareja y a nosotras mismas con palabras o acciones no buenas. Y esto también puede pasar con los hijos, porque en todas las edades los niños y niñas pasan por diferentes etapas, y en cada una de ellas, nosotras como madre nos vemos enfrentadas a muchos desafíos. A veces llegamos al punto de enojarnos o molestarnos con nuestros hijos por sus comportamientos no adecuados. Y en lo primero que pensamos es en el castigo que se merecen por sus malas acciones. Pero lo mejor siempre será esperar a que nos pase el enojo para pensar con sabiduría en la forma correcta y constructiva de reprender a nuestros hijos. No queremos herirlos, solo queremos educarlos para que sean personas de bien, de emuná y bitajonin Hashem, personas agradecidas y alegres con la supervisión divina que Hashem hace de este maravilloso mundo. Mis queridas, muchas gracias. Les cedo la palabra a mi querida Hanna.
Muchas gracias, mi querida Simha. Muy bonito su comentario. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos a nuestra querida Maggie? Adelante, te escuchamos, amiga.
Muchas gracias, amiguita Hanna. Dios no renuncia a ninguno de sus hijos. Y aunque por un lado uno es malvado y uno es un sabio, en la Gada de Pesa leemos sobre los cuatro hijos que están sentados en el Seder. Uno es sabio, uno es malvado, uno es simple y uno no sabe preguntar. Pero te preguntarás, ¿por qué aparece el malvado, el más indigno de los hijos al lado del sabio, si aparentemente su lugar debería estar al final de la mesa? Pero los sabios nos dicen la respuesta. ¿Qué se le diría al hijo malvado? Sería que si hubiera estado en Egipto no hubiera sido redimido. Pero así como Hashem no renuncia a sus hijos, debemos ayudar al malvado para acercarlo y que pueda descubrir el camino correcto a la libertad. Y así como la perfección del pueblo judío depende de cada yehudí, independientemente de su conducta, también a nosotros como noajidas se nos ha enseñado que todos somos diferentes, pero que una cosa se complementa con la otra. Que Hashem fortalezca a cada alma buena y le dé la sabiduría para despertar en el alma del malvado su chispa divina. Por lo tanto, amiga y amigo, si estás perdido o perdida en medio del ruido de tu mente y te lleva a pensar que una relación con Dios es algo exclusivo de aquellos que se sienten elevados, y como tú no sientes esa conexión, erróneamente concluyes que estás excluido, fuera de una relación con Dios. La lección fundamental que nos enseña la festividad de Pesa es que el amor de Dios es incondicional. Sentirte bajo o indigno es un testimonio del ruido de tu mente, más que de Dios. No importa qué tan bajo, qué tan lejos o qué tan indignos nos sientamos, Dios no dudó nunca de nosotros. Él solo nos pide que consideremos la manera en que Él nos ve y que nos esforcemos. Por lo tanto, nuestra tarea es ver más allá de la mente ruidosa del racha. No lo veamos como un villano. Simplemente sufre una inestabilidad temporaria. Y bueno, mis queridos radioescuchas, enfaticemos lo importante que es que todos nosotros nos instalemos en la mente una fuerte emuná. Y en particular, la firme convicción de que jamás debemos de darnos por vencidos. Todo es posible para Dios. Nuestra fe en que Dios es bueno es lo que va a mejorar tu matrimonio, tu hipoteca, tu relación complicada con tus hijos o cualquier desafío que tengas. Debes saber que Dios está en todas partes. Está aquí ahora mismo y podemos recurrir a Él cada vez que lo necesitamos. Pero primero tienes que creer que Dios puede hacerlo todo y que pueda hacer que suceda lo que queremos que suceda. Pero no nos equivoquemos, la fe no es algo que vamos a recibir en una bandeja de plata. Tenemos que trabajar muy arduamente para obtenerla. Tampoco va a ser algo que venga automáticamente. Cuando sentimos que nos venimos abajo, ese es el momento en el que tenemos que trabajar con el doble de esfuerzo para poder tener emuná en que verdaderamente estamos subiendo espiritualmente y acercándonos a Hashem. Él está esperando con paciencia que le demostremos que estamos comprometidos a creer en Él. Y una vez que hayamos reprogramado nuestro sistema de creencias para que podamos ver todo lo que sucede sabiendo que Hashem está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros, entonces Él ciertamente nos ayudará a alcanzar todos los sanos objetivos que nos hayamos puesto. Quiero compartirte que Hashem hizo un pacto eterno con cada judío en el monte Sinaí. Está presente en la promesa, no será apartado ningún desviado, e incluso él será redimido junto a todo el pueblo de Israel con la redención completa. Por medio de este incentivo, se despertará también el malvado y deseará descubrir la verdad que hay en él y ser redimido por Hashem. Gracias, mis queridos radioescuchas, que Hashem nos otorgue sabiduría y conocimiento para poder ser luz de los que están apartados de Hashem y que sus almas también puedan encontrar la luz divina de nuestro Creador. Sigan disfrutando de este bello programa. Gracias, mi querida amiga Hannah. Te cedo el micrófono, hermosa.
Gracias, querida Maggie. Muy bonito tu comentario. Gracias a todas. Gracias, amigas, por sus comentarios. Y de acuerdo a lo que nuestras amigas nos acaban de compartir, podemos extraer dos enseñanzas muy importantes. Por un lado, nos habla acerca de las diferentes características que puedan llegar a tener nuestros hijos. Y por otro lado, nos habla que como adultos podemos ser malvados, sabios, simples, o quizás no sabemos preguntar, como dice el artículo. Es un error pensar que las personas son unidimensionales. Los más sabios a veces son malvados. Los sabios temporariamente pueden ser simples o incapaces de formular una pregunta. La vida es un libro con muchos capítulos, con el final abierto y con la posibilidad constante de transformación y cambios dramáticos. ¿En qué momento somos malvados, queridas amigas? Cada vez que escuchamos esa palabra, enseguida pensamos en un enemigo, alguien que hace daño. Pero es muy interesante cómo los sabios nos explican esto. Y para que podamos entender, ellos nos enseñan que la palabra en hebreo rasha significa malvado. Y la palabra en hebreo rash significa ruido o conmoción. Entonces, ellos nos dicen que cuando nuestras mentes están llenas de ruido, estrés, enojo, temor, etc., la sabiduría divina se ahoga. Somos destructivos, no villanos. Pero ¿por qué somos villanos? A menudo resolvemos las dificultades creando otras. Y es ahí cuando nos convertimos en rasha, malvados. ¿Qué opina del tema, mi querida Solia?
Querida Anita, entusiasmada escuchando todas las opiniones y comentarios, porque una vez más se confirma la gran necesidad de autoconocimiento y desarrollo del ser como principios básicos de educación en el ser humano. Cabalmente, revisando este tema de las emociones positivas y negativas, la luz, la oscuridad, independientemente de la simbología, como nosotros entendamos de acuerdo a nuestro nivel cultural educativo, descubro, investigando en el tratado talmúdico de Avot de Rabbi Natán, obviamente quienes estamos profundizando lo que es el estudio de la Torah, sabemos que los sabios dejaron tratados que han sido escritos en el siglo 3 y 5 de esta era, ¿no? Específicamente el Talmud. Y dentro de estos escritos, este Avot de Rabbi Natán dice, que me llamó mucho la atención, que está relacionado con el tema que vamos hablando, que son la educación emocional en niños y adolescentes, dice así: la inclinación al mal de un niño es mayor que su inclinación al bien hasta que cumple los 13 años. Ya sabemos que en la nación judía a los 13 años realizan el Bar Mitzvah, momento en que la inclinación al bien nace y es capaz de controlar su comportamiento. Asimismo, en la filosofía judía se habla del Yetzer Hará, que esta es la parte que yo siempre digo, me salvó la vida comprender esta sabiduría. El mal es parte natural de la creación de Dios. Con esta introducción quiero enfatizar la parte profunda que capté en esta enseñanza, y es que en la medida que nosotros comprendamos que la calidad de ser humano implica encontrar un equilibrio y una autorregulación entre nuestras emociones, En esa medida, nosotros vamos a aprender a sobrellevar no solamente la relación con nuestros hijos, sino también la relación con nosotros mismos. Uno de los grandes desafíos del ser humano es aprender a regular sus propias emociones. Y es triste que dentro de la malla curricular de nuestro sistema educativo, lo último que se aprende, o quizás lo que no se estudia, es el conocimiento de nuestras propias emociones. Si yo no hubiera llegado a la filosofía noáchida, a los preceptos, y no hubiera comprendido que el mal es una creación divina y es parte de mi naturaleza como ser humano, jamás hubiera desarrollado la paciencia, no hubiera desarrollado el perdón en momentos de desafío en mi vida. Yo creo que la gran batalla que luchamos, quiero hablar de ser humano porque cuando hablamos de padre, también el padre es hijo, y también el padre es hermano, también el padre es una persona que administra personal, también es un trabajador. Y creo que la gran depresión que existe actualmente en la humanidad es creer que el mal es malo y es dañino en nuestras vidas. Por lo menos eso fue lo que a mí me estaba destruyendo y fue lo que a mis 14 años, mira qué paradoja, qué cosa más polarizada. Mientras en la nación judía a los 13 años, a los 14 ya es un adulto, ya lee la Torá, ya tiene raciocinio, ya están pensando en emprender, ya están siguiendo los hábitos de los padres. Yo a mis 14 años quise destruir mi vida, tuve un intento de suicidio. A los 14 años yo ya no le hallaba sentido a la vida. A los 14 años yo no le hallaba sentido a nada. Yo decía, pero ¿y a qué vine a este mundo? Yo no siento amor, no siento motivación. Entonces mira esa polaridad de la diferencia de los sistemas educativos. Bueno, esto es parte de mi historia, no voy a entrar en ese punto, sería desviarme, pero ¿por qué toco este tema? Porque cuando leo lo del hijo malvado y cuando leo esta comparación, yo me veo reflejada a mí misma para empezar. Una de las grandes transformaciones personales que vivimos los noágidas cuando llegamos a la Torá y comenzamos con el hábito de la parashá semanal y comenzamos con el estudio, uno dice, ¿para qué tanto estudio y estudio aquí? Y terminas un libro y cuando te crees campeón viene otro libro y escuchas un rabino, piensas que lo sabes todo y viene otro rabino y tu cabeza explota. Entonces cuando yo comencé a investigar y comencé a revisar, pues descubro que estas cuatro fases que se habla en esta narrativa de las cuatro fases, las cuatro clases de hijo, pues nos estamos viendo el proceso de autoconocimiento de un ser humano. Y ese proceso de conocer nuestras propias emociones y las etapas de vida influye mucho en las decisiones también que tomamos en la vida. Muchas veces ser padre nos puede tocar en la época de rebeldía. ¿Cuántos padres traen hijos a este mundo sin desearlo? Entonces, obvio que ese niño va a crear inconscientemente desde el vientre materno un rechazo y un resentimiento. Mira, cuando mi mamá se embarazó de mí, ella estaba prohibida de embarazarse, ella había tenido un aborto. Me gusta hablar mucho de la experiencia, ¿no? Me gusta siempre identificar, porque creo que para eso los mandamos a la lectura en la página y leemos el libro y punto, ¿no? Creo que aquí lo valioso es tener la sinceridad y transparencia de abrir el corazón y ver cómo nosotros nos reflejamos y qué espejo nos muestra cuando leemos estas narrativas. Bueno, mi mamá había tenido un aborto espontáneo, era jovencita, tenía 15 años, subió a montar caballo y ella no sabía que estaba embarazada, estaba de 3 meses y en la noche de luego de montar caballo y saltar, porque mi papá era militar del arma de caballería y ese día fueron de paseo, pues ella aborta. Le hicieron un raspaje, imagínate 15 años hacerle un raspaje, fue traumático para ella, y el médico le dice, usted está prohibida hasta que regenere su matriz de embarazarse, no puede embarazarse durante un año. Pues a los 3 meses ya estaba embarazada. Entonces imagínate la cantidad de miedo que estuvo en ese embarazo y cuenta mi abuelita, que fue la que la atendió a mi mamá, obviamente como toda madre siempre está pegada a la hija como una niña, pues me dice, tú te querías salir todos los meses. ¿no? Y tu mamá, mi mamá, que también se llama Soli, estaba con tanto pánico y con tanto miedo que vivía llorando y se sentía culpable por haberse embarazado, porque no le había hecho caso al médico, y el médico, y todavía con la ingenuidad de la falta de relaciones humanas de nuestros profesionales en el año 1974, obviamente los profesionales no eran psicólogos ni terapeutas, o sea, lo que hacían era llamarte la atención y decirte, bueno, te agarran a las consecuencias si es que este embarazo, no sabemos cómo va a salir tu hija, no sabemos bien la cantidad de miedo que ha debido involucrarse. Qué casualidad que cuando yo nací tenía un pánico a hablar. Tenía miedo a relacionarme con otros niños. Nunca me olvido, para mí fue traumático llegar al colegio, para mí fue traumático llegar al kinder. Y siempre mi vida estaba en una búsqueda de aceptación. Entonces, ¿cuántos niños y adolescentes en la actualidad son productos de embarazos no deseados y de circunstancias que uno no las pide, pero que tú creces y no sabes por qué tanto miedo, no sabes por qué tanto odio, no sabes por qué tanta rabia, y en silencio somos hijos malvados? Porque llegamos a odiar a la madre, llegamos a odiar al padre. Inclusive cuando nos embarazamos, llegamos a tener miedo a ser madre. Y nosotros pensamos que somos malvados y nos sentimos, y no lo hablamos, no lo expresamos, porque nunca trabajamos en las raíces de estas emociones que vienen de sentimientos más profundos que se duplican a través de nuestros ancestros. Entonces, cuando yo leo en este Avot de Rabbi Natán, donde dice la inclinación al mal de un niño es mayor que su inclinación al bien hasta que cumple los 13 años, hoy con esta mentalidad y con el trabajo que hice en sanar mis heridas emocionales y mentales también, porque todo te perturba psicológicamente cuando llegas a conocer la verdad, porque estás en un cruce entre lo que crees, entre lo que te impone la sociedad, entre lo que heredas de tus ancestros y entre lo que te dice la Torah y los sabios. Te das cuenta que hay tanto por investigar y por estudiar que llega un momento en que uno se confunde. Entonces, cuando yo leo esto, yo miro con tanto cariño y digo, realmente había tanto conocimiento en la antigüedad de la inmadurez de lo que significa ser padre y madre, y había tanta conciencia de la falta de preparación para la paternidad y la maternidad, que los sabios ya decretaban con anticipación que ese niño iba a nacer con una falta de regulación emocional, que iba a nacer con parte de la mediocridad y la ignorancia en su educación emocional de los padres, iba a ser transmitido a los hijos. Y a la vez, en una época de guerra, en una época de esclavitud y en una época en que la nación judía siempre estaba buscando su liberación o su espacio político, religioso, social, eran conscientes que esos niños iban a nacer con miedo, con temor, e iban a reflejar no lo mejor, quizás lo peor de los padres. Porque los hijos, obviamente, son un reflejo tal cual de los padres. Entonces, cuando yo veo esto, digo, por algo le dicen los sabios de Israel, cuánta sabiduría hay en profundizar en estas narrativas, en estas escrituras, estas sentencias, estas afirmaciones, estos estudios que hacen los sabios, que ellos ya eran conocedores de cómo se estaba transformando la familia y cuáles eran las falencias en la educación de los hijos. Entonces, y cuando sigo investigando los sistemas educativos y sigo viendo qué hacían para tratar estas emociones, tanto del niño que pregunta, del niño que no sabe qué preguntar, del niño malvado, del niño inteligente, pues descubro que el gran secreto de la nación judía que viene heredando desde las épocas antiguas, desde Abraham, desde que comenzaron los israelitas, pues descubro que el secreto era en los hábitos de vida, de familia, que son los que hoy en día se están perdiendo y son lo que nosotros los noágidas queremos, si bien no estamos obligados a seguir ningún tipo de tradición y ritual, que todos siempre remarcamos esa parte, pero tratamos en lo posible de inspirarnos en estos hábitos para ser mejores padres. El día domingo tengo un grupo con el Centro Nueva Gira Mundial. Bueno, todos saben que hago voluntariado como secretaria del Rab David Shalem. Nos manda el Rab una foto, que yo después te la voy a mandar en privado, donde el Rab estaba en su comedor, en su intimidad, estaba con su kipá, con su polera, con sus bermudas, estaba descalzo, haciendo la masa en una batea. Su esposa estaba amasando en la mesa, y parece estaba su hija, estaba su yerno, todos haciendo el masa. Entonces, ¿qué mensaje está dando el Rab en ese momento? La integración de la familia a través de un hábito. Y ahí entendí por qué la nación judía está tan llena de hábitos, que pasa de una fiesta a la otra. Yo realmente admiro a la mujer judía. Digo, wow, digo, yo por apenas me hago una comida o dos, tres comidas a la semana y dos limpiezas a la semana y termino complicada. Y estas mujeres todos los días están cuidando la alimentación de su hogar, esa limpieza de pesas. Yo me sorprendía, decía, pero estas mujeres, ¿cómo hacen para esa pulcritud, ese detalle, esa, al mismo tiempo, con qué simpleza, con qué naturalidad? Y obviamente, ¿cuál es la respuesta? Porque desde niños, desde que comienzan a aprender a hablar y a caminar, ellos están creando hábitos de vida que les genera descarga emocional. Porque alguien que está enojado, si no está con alguna acción de actividad familiar, obviamente tu resentimiento y tu enojo va a crecer, tu emoción negativa te va a desbordar. Pero si tú estás enojada y sabes que ese día de Pesach tienes que sentarte a la mesa y te toca hacer la masada, te toca lavar el plato, te toca hacer la limpieza, aunque estés con tu trompa, con tu jeta, pero ¿sabes qué? En ese acto, cuando acuerdas, descargas la emoción. Y esto me hizo recuerdo la segunda narrativa, en el niño que estaba enojado, que quería separarse de la familia, se quería salir de la casa. ¿Qué hicieron los padres? Aplicaron el silencio porque no tenían respuesta. Tampoco querían llevarle la contra. Y en esa disyuntiva hicieron algo sabio los padres, el silencio. Entonces, cuando el padre deja en silencio y sin caer en la indiferencia, sencillamente le dice, ¿sabes qué? En este momento tu madre y los niños me necesitan, como diciendo, te llevo después. Le dio una puerta abierta, o sea, no le dijo ni sí ni no. Pero el niño en ese momento, ver a sus hermanos jugar, ver a la mamá en la cocina, la cena, ver esa actividad y ver que todos reían y estaban en paz, de una manera como un espejo, él al ver armonía en su hogar, no pudo evitar que ese exceso de carga de emociones positivas puedan ser una influencia a través del lenguaje corporal y facial de su familia. Este niño se sienta contagiado y desee integrarse. Y él mismo dice en su respuesta, yo no sé qué pasó, sencillamente me calmé. Se calmó porque le dieron un espacio, una gran sabiduría que es silencio, no dejarle una puerta abierta, ni aceptación, ni rechazo, ni aprobación, ni repudio, sencillamente dejarle un punto medio de reflexión. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, si en una familia donde tengamos hábitos que son creados como disciplina en nuestra vida, obviamente al realizar estos actos estamos haciendo un enfoque de cuerpo, mente y espíritu que, aunque sea obligado, nos obliga a descargar en una acción esa emoción negativa que nos está consumiendo. Ahora yo me vuelvo a nuestra vida tradicional, nuestra vida consuetudinaria, heredada por las costumbres en Latinoamérica, que crecemos sin profundidad de Torah, que crecemos en un sistema educativo tradicional donde la espiritualidad no es la prioridad, donde la educación emocional no existe, donde los valores en las relaciones humanas tampoco. Yo llego con miedo y me topo con 20, 30 niños que tienen más miedo que yo. Nos dicen, háganse amigos, pero no sabemos cómo, nadie nos presenta, nadie nos conecta. Nos sueltan al recreo como soltar pollitos en un corral, cada uno por su lado, pero estamos en un choque de egos, porque entre niños mimados, niños sabios, niños que están esperando que les hablen porque en su casa les hablan, el otro que no le gusta que le hablen fuerte, que le levantan la voz, se pone a llorar, el otro que no está acostumbrado, que es hijo único, que no tiene hermanos y está ahí en una esquina lleno de pánico y no sabe. Entonces, ¿te imaginas ese shock que recibimos los niños que venimos en un sistema educativo tradicional donde no nos preparan? Primero, que ni conocemos los miedos que tenemos, ni sabemos ni conocemos los miedos de nuestros padres, ni siquiera tenemos una escala de valores de aplicar. Si bien yo sé que no tengo, que mi padre me dice, sé que no tengo que mentir porque me pilla la mentira y quizás me da el castigo, pero tampoco me brinda una reflexión, o tampoco tengo una secuencia de moralejas, de narrativas, de enseñanzas, donde yo pueda discernir, aprender a razonar y tener un filtro mental para comprender en qué momento estoy excediendo con mis malos hábitos, en qué momento tengo que amplificar mis buenos hábitos o en qué momento tengo que aplicar el silencio y observar y aprender, porque estoy delante de una persona que tiene hábitos que yo no conozco y que no aplican en mi familia y que yo tengo la obligación de observar, preguntar para recién ver si esos hábitos van o no van con mis valores. Entonces, estoy expresando en voz alta todas aquellas inquietudes que yo lo viví como niña, que también lo vivieron mis hijos y que actualmente lo siguen viviendo los hijos de muchos padres que, por un sistema que va destruyendo a la familia y alejando el núcleo familiar con las necesidades básicas diarias, donde más importante es cómo voy a pagar mi cuenta de luz, cómo voy a pagar mi cuenta de agua, cómo voy a pagar la hipoteca de la casa, cómo voy a poner gasolina al auto que tengo que tardar 3-4 horas en llegar, donde más importante es cumplir con un sistema, una estructura divisionista, que estar pensando donde cómo está mi hijo, cómo le fue hoy en el colegio, o hoy su mirada estaba triste, ¿no? O llevo 2 días que no entro a su cuarto, o una semana en que no tenemos un almuerzo familiar porque uno llega a una hora, el otro llega a otra hora. Entonces yo observo y comparo y digo, obviamente, la gran enseñanza y el gran aprendizaje en estas lecturas y haciendo una comparación entre nuestra realidad y la realidad que nosotros soñamos para el mundo, para las naciones, que es obviamente, más allá de aplicar los preceptos noágidas, es tener una vida en paz, una paz interior que nos lleve nuevamente a la integración de la familia. Pues ahí observo que los hábitos de vida son grandes raíces, grandes bastones que nos van a permitir sostener ese exceso de emociones negativas. Entonces, esa enseñanza, querida Anita, es lo que a mí me reflejó, me hizo recordar, y una vez más me confirma cuán importante es profundizar el tema de la educación emocional y el autoconocimiento, ¿no? Y a través de estas lecturas, pues nos vamos dando cuenta en esa comparación, en esos espejos que hacemos con nosotros mismos, cuánto nos queda aún del hijo malo, cuánto nos queda aún del sabio, del egocéntrico, del que se lo cree todo, cuánto nos queda aún quizás del miedo a preguntar, porque no queremos pecar de tonto, no queremos pasar vergüenza, porque nos enseñan que preguntar y no saber, que la ignorancia es mala, que ser mediocre es malo, cuando en realidad es parte natural del proceso de enseñanza y de la vida humana, así como el fracaso. El fracaso es cada vez estar más cerca del éxito. Entonces, estos espejos, estos hijos, pues son las fases de vida del ser humano y nos lleva a una reflexión mucho más profunda para comprender cuál es la fase del sistema educativo también que estoy viviendo y que estoy heredando con mis hijos, ¿no? Así que eso es lo que me refleja, querida Anita.
Muchas gracias, mi querida Soledad. Muy bonito tu comentario. La verdad es de que me hiciste reflexionar, la verdad es de que, bueno, sin lugar a duda, el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos va a ser la verdadera educación para ellos, porque podemos pasarnos todo el día sermoneando y diciéndoles y dándoles indicaciones de cómo comportarse, pero si nosotros con nuestros actos estamos haciendo totalmente lo contrario, entonces ellos pues van a decir, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Él me dice que me porte bien, que no haga esto, que no haga el otro, pero pues sí, él lo está haciendo, Entonces, sin lugar a duda, debemos tener mucho cuidado. Ahora, por otra parte, tenemos esos aparatitos que nos sirven bastante, porque el internet son los medios que gracias al Eterno podemos estar ahorita conectados, pero hay veces que pues actualmente existen hasta imágenes y memes y todo eso donde tristemente la familia se está conectando, o sea, están en un cuarto y se están mejor mensajeando y comunicando por medio del celular. Han habido fotos donde está la familia comiendo y están todos con el teléfono, o sea, ya no hay charlas, todo es, cada quien está en su asunto, o sea, y eso es desde el más grande hasta el más pequeño. El otro día estábamos en el parque con mis hijos y nos llamó la atención una familia que estaba papá, mamá, hijo, en el parque, un niño como de 7 años, sentado, jugando su celular, y le digo a mi esposo, ¿ya viste al niño? Le digo, está en el parque y está con el celular. Aquí te puede ir a jugar, correr, no sé, divertirse, pero no, está sentadito con el celular. Entonces, yo creo que eso es algo que nos quita también de cierta manera ese contacto, esa nos limita mucho como familia, ¿no? Entonces, es muy importante que revisemos todo eso. Nuestros hijos a veces se convierten rebeldes, bueno, en este caso estamos hablando del hijo malvado, el rebelde, pero precisamente porque no hay esa atención, porque está diciendo, papá, aquí estoy, escúchame. Entonces, ahí es donde también yo creo que también esta enseñanza es para nosotros como padres, porque también debemos aprender a ser sabios, debemos aprender a formular preguntas, a decir, a hablar con ellos, y también es muy sabio que de repente quedarnos callados, como en el caso que ahorita nos platicabas del caso de que nos hablan el artículo. Los padres tenían, ahí ellos dicen, tenían muchas excusas, muchas cosas que decirle al niño, pero ¿qué dijeron? Me quedo callado. Entonces, yo creo que también como padres debemos de ser sabios y tratar de ocupar todo eso. Hay veces que sí debemos ser fuertes, severos con nuestros hijos, y para que entonces, para poder que no se nos salgan de las manos. Y hay veces que, como dice el Rabino Arush, él está en contra del maltrato y él nos y de enojarse y todo esto, pero como dice, hagan la voz fuerte, o sea, hablen fuerte, que el niño se dé cuenta que no está bien lo que están haciendo, pero también ustedes no se enojen, ¿no? Entonces, son situaciones que aprendemos de los sabios y que debemos aprender a nivelar. Y pues bueno, también a veces nosotros como personas individualmente también en ocasiones nos convertimos, hacemos las cuatro fases, ¿no? Somos sabios, somos malvados, somos... Y precisamente esta parte, ¿en qué? Ahí nos decía el artículo, ¿en qué momento somos malvados? La semana pasada me pasó una situación en la que, precisamente estudiando este tema, me pasó que estaba yo hace 8 días... y llevé a mi hija a urgencias, tenía una hemorragia en la nariz que no le paraba, entonces estaba yo con ese ruido, preocupación, estrés, también pasó otra situación y me sentí enojada, y el domingo me puse a estudiar el tema, este tema precisamente, y no le entendía nada, estuve como 4 o 5 horas tratando de entender, lo leí, y no le entendía, y ya en la nochecita, me comuniqué con una de mis amigas y le mando un mensaje y le digo, no le entiendo, ayúdame porque no le entiendo. Y ya ella me explicó, me mandó cosas para que le pudiera entender y todo eso. Y ya me dice, no, pues cualquier cosa y me dices. Y ya entonces, ya fue como le entendí. Pero ese ruido no me dejaba a mí entenderlo, el tema, lo que digamos, como dice el artículo, la sabiduría no puede entrar a uno cuando uno está lleno de ruido, de enojo. En eso recordé que hace unos meses usted me decía que debemos de aprender a a soltar, a dejar ir todas, digamos, encontrar un equilibrio, no haces, en un estudio de la parasha, me decía que tenía yo que aprender a, digamos, a aterrizar esas emociones y sacarlas. Entonces, usted me comentaba que debía yo buscar eso que hacía que yo sacara. Y estuve y me acordé de sus palabras y entonces dije, no, sí tengo que encontrar eso que me ayude. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Digo, bueno, escuchar música. Que me pongo mis audífonos, que pongo música, mis hijos se durmieron y saqué. Entonces, eso al otro día dije, voy a volver a estudiar. Lo leí, bendito sea el Eterno, ya que estaba yo relajada, tranquila. Le pude entender todo. Entonces digo, sí es cierto lo que nos quiere enseñar este artículo, este estudio más bien. Realmente sí. Debemos aprender a nosotros estar bien para entonces poder actuar como personas, para poder actuar con nuestros hijos y hacer lo correcto.
Así es, querida Anita. Inclusive, yo pienso que en los próximos años, mira, en la medida que las mujeres estemos con más educación, con más información y estos hábitos de estudio vayamos transmitiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos, considero que va a ser tanto el valor de traer un hijo al mundo que va a ser considerado más que como parte de la naturaleza en la mujer, va a ser considerado como una profesión. Yo creo que en un futuro, y lo digo con todo el corazón, una mujer al planificar su vida, ahora que se habla tanto de propósito de vida, ya en los colegios se hace el mapa de sueños, la rueda de la vida, el coaching se está encargando de darle herramientas a los padres, ya hay más información. Yo creo que las mujeres van, al planificar su vida, van a decir, de cero, mientras me embarace y hasta que mi hijo cumpla 5 o 7 años, voy a hacer un emprendimiento, me voy a preparar para hacer un emprendimiento desde casa. ¿Para qué? Para dedicarme a mi hijo. Y cuando mi hijo ya cumpla los 7 años y tenga esa capacidad de raciocinio, esa estabilidad emocional, después te digo por qué digo hasta los 7 años, voy a recién buscar un trabajo fuera de casa. Voy a proveer mi servicio fuera de casa. Cuando estudiamos las culturas antiguas, y eso incluye la hebrea, descubrimos que de 0 a 7 años, la responsabilidad única en la educación de los hijos eran los padres. Era casi prohibido que los niños reciban una educación de personas ajenas a su sangre o a su linaje, porque a veces había niños adoptados que perdían a sus padres en la guerra, o a su linaje, es decir, aquellos que los recibían para darles de comer y criarlos como hijos. ¿Por qué? Porque de 0 a 7 años ellos consideraban que era la etapa más importante, que de acuerdo a la narrativa estamos hablando del hijo que no sabe preguntar y del hijo simple, el que pregunta todo y el que no sabe, cuál era la mejor escuela para enseñarle a los niños. Era enseñarle los hábitos de vida que tenían los padres. Y para eso, mamá y papá tenían que estar al lado de ellos. De 0 a 7 años, los niños aprenden la entonación de voz, las palabras, la manera en que van a pedir las cosas, la manera en que se van a relacionar con los demás. Entonces, ¿cómo aprende un niño? Observando, mirando. Entonces, por eso los niños, en la antigüedad, hasta la vida era corta, porque los niños, ya cuando tenían 15 años, ya estaban en la guerra. Las mujeres de 10, 11 años ya estaban casándose. Ya estaban coronando a los príncipes desde los 5 o 6 años. Porque tenían de 0 a 7 años, era increíble el molde educativo que recibían estos seres para estar preparados para cumplir su misión y su rol de vida. Inclusive no tenían miedo a morir, porque no existía el concepto de religión, ni siquiera en Egipto. En Egipto no existe la palabra religión, porque la espiritualidad era inherente a su cultura. Era parte natural, así como comer, dormir y bañarse, así era la conexión con Dios, la conexión con Hashem, la conexión con la simbología que hayan tenido las culturas antiguas para representar la parte divina. Entonces, como eran tan conscientes de que esta vida era temporal, ellos se entregaban a una causa y daban su vida por una causa. Las mujeres no tenían miedo, inclusive a veces por un tema de compromiso, a veces les elegían el matrimonio, y ellas, no como decimos, no dicen ahora el feminismo, que la sumisa, no, al contrario, la mujer estaba tan consciente de su rol de maternidad, de su rol de procreación, de su rol de conservar la paz entre las familias a través de la unión del linaje, que inclusive para ellas era un hábito de vida, más allá de obedecer a sus padres, sabían que el amor se construía con los hábitos de vida y con la importancia de objetivos comunes que tenía la pareja. Para ellas el amor era algo que se construía, no como hoy, que uno tiene que estar con la malacatonche, con los ojos volcados y tiene que estar toda perdidamente sin dormir, sin comer para considerarte enamorada, puro fuego y después casarte. Por eso es que hay harto divorcio, porque se comienza en la carne, se comienza en la atracción física, pero no aprenden algo importante que es aprender a ser amigos. Y en la antigüedad, como eran los matrimonios arreglados, y muchas veces los matrimonios eran fuentes de contratos patrimoniales, de contratos sagrados, de mantener la paz inclusive, las mujeres aprendían a ser, las parejas, mejor dicho, aprendían a ser amigos, a conocerse para luego amarse. Y hoy en día, ¿qué es lo que dicen las estadísticas y los psicólogos? Que los matrimonios que duran más tiempo son aquellos que primero fueron amigos, que se conocieron. Por eso es que muchas veces las relaciones no tienen tiempo y no hay un formato, que porque si estuvo 10 veces pueden estar 20 años enamorando y se divorcian al mes o viceversa. Pueden estar un mes enamorando y duran toda la vida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El aprender a conocerse y tener objetivos comunes y ser amigos antes, o sea, y si encima, imagínate, sexualmente funcionas, pues una relación perfecta. Entonces, cuando yo reviso la antigüedad y veo cómo los padres tenían un compromiso tan completo con los hijos, qué calidad de hijos eran los que salían en esa época. Salía una generación que estaba dispuesta a entregar su vida por una causa y que estaba dispuesta a cumplir su rol tal cual como le correspondía para que esa sociedad pueda avanzar en armonía. Entonces, hoy en día, viendo la polaridad que estamos viendo, que desde los 6 meses los niños los están llevando a la guardería. Entonces, imagínate tú que ese niño está recibiendo energías y emociones de personas que quizás no están preparadas para la maternidad. Están rodeadas de niñeras, no tengo nada en contra, yo mis hijos han sido criados con niñeras, por eso me ha costado mucho, inclusive sanar relaciones con mis hijos, y eso es otra historia, por eso hablo, porque también yo he tenido que buscar estas respuestas y estas soluciones porque yo lo viví en carne propia. Yo fui una madre muy inmadura, fui una madre que no supo equilibrar sus emociones, descargaba mis emociones negativas en mis hijos y sufrí mis consecuencias. Recibí en la vida, las leyes espirituales funcionan a pesar de las creencias de uno. Yo recibí mis grandes lecciones a través de momentos muy difíciles con mis hijos, que tuve que llegar a escribir un libro para que mis hijos, primero para conocerme y que mis hijos comprendan por qué yo tuve esa inmadurez, esa ignorancia y esa tanta falta de empatía y de conexión, ¿no? Porque tuve muchas circunstancias en mi vida que hicieron que me sienta culpable y me arrepienta. Entonces, como en la vida, cuando uno quiere salir adelante, nunca es tarde, pues yo a mis 42 años, 43 años, comienzo en mi estado de conciencia, cuando comienzo a investigar cómo sanar mis heridas, descubro todas aquellas situaciones que yo las había dejado pasar sin trabajarlas. Y qué causalidad que en la medida que yo estaba escribiendo el libro, pues llego a la página de Jacob Amar Rothstein de Filosofía Judía y lo demás es historia, ¿no? Porque el libro sale el 2020 y el 2020 yo ya me estaba entrenando en supuestamente autodidacta, que según yo no necesitaba ni comunidades, ni rabinos, ni maestros, pues aquí me ves liderando comunidades, obediente con mis rabinos, todos los días disciplinada, pero me encanta hablar de estas paradojas, porque eso es la vida, navegar entre dos polos opuestos hasta que uno encuentra su equilibrio Y en esa, entre la tempestad y la quietud, pues llegas a ese mar calmo donde puedes ver aguas cristalinas y puedes ver con transparencia lo que hay dentro. Entonces, hoy en día, imagínate, amiga, que con tantas necesidades que nos crea la tecnología, con tanta comodidad y confort que nos da la tecnología, ¿cómo hemos perdido ese hábito de preparar los alimentos en la casa, de ser la maestra de tu hija? Yo me pongo feliz cuando veo mujeres valientes que hacen el homeschooling y que toman la decisión de tomar las riendas de la educación de sus hijos, aunque les cuestione la sociedad, porque realmente hoy en día hay que ser muy responsable y muy comprometida para poner la educación de tus hijos y la conexión de tu familia por encima de tus necesidades personales. Y eso es lo que diferencia un ser humano que es consciente de para qué vino a este mundo, que de aquel que no sabe para qué vino, porque el que no sabe para qué vino se va a dejar llevar, obviamente, por lo banal, por lo que le funciona al vecino, por lo que ve en la tele, por la presión del sistema. Pero quien quiera actuar fuera del sistema, pues obviamente va a tener que comenzar a mirar para adentro y darse cuenta quizás de ese vacío interior que necesita un abrazo, que necesita desarrollar sus dones y habilidades, aunque te digan que te vas a morir de hambre con lo que haces, que vas a ganar menos, que no vas a encontrar trabajo. Pero ¿cómo es de sabia la vida? Allen ha creado unas leyes espirituales tan perfectas que no importa el tiempo y el momento en que uno toma la decisión de comenzar a trabajar en uno, es cuando las circunstancias comienzan a cambiar. Entonces, yo cambié de adulta. Yo pensé que iba a perder la conexión con mis hijos. Yo pensé que iba a ser la castigada por mis hijos y que ellos no iba a recuperar su respeto porque en algún momento lo perdí. Pues hoy en día, que con mucha satisfacción puedo decir que estoy recuperando el respeto de mis hijos, que he recuperado las riendas de mi hogar, que voy a cumplir 27 años de matrimonio, pero ya no cumplirlos por cumplir o jalando el carro, superando crisis de divorcio, sino ahora yo ya me veo envejecer al lado de mi esposo. Yo ya disfruto sentarme al lado de mi esposo, que él hace su churrasquito, que antes eso me aburría, que yo quería que yo decía, ¡ay, qué mucha quietud, qué emoción, qué esto! Yo que soy fuego, soy una ariana, él es un escorpión, imagínate todo el extremo. Entonces, ¿cómo ahora yo disfruto esa quietud? ¿Cómo disfruto escribir el amanecer? O sea, es increíble, realmente hay esperanza. Yo por muchas etapas de mi vida pensé que yo ya me estaba perdiendo, pensé que iba a terminar en un manicomio, pensé que iba a perder a mi familia, inclusive me veía sola, me veía destruida, y gracias a tener la valentía de mirar para adentro y reconocer aquella parte fea que no me gustaba de mí, reconocer que eso era parte de mí, que yo tenía que abrazar esa fealdad, que tenía que amar esa ignorancia, que tenía que abrazar a esa mujer rebelde o a esa niña rebelde o a esa niña que odiaba al mundo, que se odiaba a sí misma. Tenía que abrazar el odio, tenía que llegar a amar ese odio para recién trascenderlo y darme cuenta que esa parte de mí era necesaria para que yo pueda profundizar en mi parte, en mi conexión divina. Porque solo cuando uno se siente solo, se siente el malo de la película, la oveja negra, cuando te sientes abandonado y caíste en lo más bajo, ahí es cuando te desapegas de todo y te das cuenta que nadie, absolutamente nadie, puede ocuparse de tu vida, que es tu responsabilidad. Y esa es una de las grandes crisis del actual sistema educativo, que está procreando hijos que tienen miedo a ser responsables de su vida y buscan siempre un culpable o un responsable de su vida. Comencemos con la manutención, que era lo que hablaba una de las comentaristas, de aquel hijo consentido que tiene la ropita, que se levanta, ya está el desayuno listo, la cama, ya hay quien le tienda la cama, ya está la ropa planchadita, ya está su mochila armada, quizás hasta la tarea ya la hicieron, y encima es el mejor alumno, ¿no? El impecable, el que llega siempre perfumado, ¿no? Y cuando sale del colegio o de la universidad, se encuentra en un mundo donde nadie le va a tender la cama, cuando ya no esté mamá ni papá, y a veces llegan a caer en las drogas y el alcohol. ¿Cuántas historias de artistas de cine que fueron personas con mucho éxito que ahora están pidiendo en las calles? Y es porque son aquellos hijos consentidos que se dan cuenta después que no falta esa voluntad para aprender a ser autosustentables en la vida. Entonces, para mí, esa gran moraleja y esa palabra yo la aprendí estudiando las parashás. Para mí, aprender los hábitos de vida de lo que es la nación judía es aprender a ser autosustentable en tu vida. Porque en el mundo latino, donde crecemos con tantas carencias, más allá de emocionales, carencias educativas, carencias de autoconocimiento, carencias de desarrollo del ser, una mezcolanza de creencias en la cabeza en temas espirituales, mezcla entre lo holístico, lo folclórico, lo cultural, lo foráneo, pues llega un momento en que uno no comprende lo que es el... Y encima queremos entender, comprender lo que es el concepto de Dios. Imagínate ese atrevimiento, querer comprender algo que es incomprensible, querer poner límites a algo que no tiene límites y querer romper reglas con leyes espirituales que funcionan desde la creación y que esas están ahí inmutables. Entonces esa ignorancia hace que nosotros lleguemos tan golpeados, amiga. Aprendamos con tanto sufrimiento y con tanto dolor que tengamos que revolcarnos a veces en el lodo para poder comprender cuán importante es la limpieza, cuán importante es aprender hábitos diarios de higiene mental, emocional, espiritual. Hablabas hace poco de la Jibodedú con la anécdota del rabbi Jonathan. El hablar con Dios, que eso ha sido algo muy novedoso y creo que es lo que más nos ha revolucionado a todos los que hemos llegado al nojismo, el no tener intermediarios, el hablar directamente y darte cuenta que no puedes ponerte una careta, que no puedes hablar con una máscara, que Él lo sabe todo, que Él sencillamente sabe lo que ven tus ojos, sabe lo que habla tu boca, sabe lo que piensa tu mente y sabe lo que tú estás proyectando a los demás, aunque estés en silencio. Aunque ponga la mejor sonrisa, puede ver la tristeza de mi corazón. Entonces, entrar en ese nivel de conciencia, cuánta salud nos hace para el alma y cuán bien nos hace en nuestro proceso de aprender a regular nuestras emociones. Yo creo que la emuná, la fe, la fortaleza de nuestra conexión divina comienza cuando tenemos esa conciencia de que no podemos esconder nada, de que si yo me siento la niña mala o la niña odiosa o la niña egoica o la que se cree que lo sabe todo, que Él me está observando con una rostro de ingenuidad, como diciendo, ¿y ahora en qué andas? ¿Y ahora qué te pasó? Porque esa careta conmigo no va. Entonces, no sabes a mí cómo me ayuda para autorregularme cuando quiere salir mi ego, cuando quiere salir mi lado oscuro. Entonces, lo primero que pienso es, estoy descubierta, entonces regula esa oscuridad, porque si vas a hacer algo, pues lo más probable es que vas a acumular tu parte oscura de culpabilidad y vergüenza, y como esas son frecuencias muy bajas, que no nos hacen nada bien y que al contrario nos bajan nuestras defensas, entonces es ahí cuando me callo, observo, escucho, reflexiono, y si me tengo que dar un día, una semana o un mes, me lo doy, ¿no? Para trabajar esa parte interna que necesita aclararse, limpiarse, ordenarse, ¿no? Que sencillamente necesita estar quieta. Entonces, ese autoconocimiento es algo que aprendemos a través de los hábitos diarios, de la plegaria, del razonamiento, del discernimiento. Entonces, todas estos hábitos nuevos, querida Ana, que estamos aprendiendo en este camino del noajismo o del ser noágida. A algunos no les gusta la palabra noajismo. A mi mentor no le gusta. Me dice, ven noágida. En este camino de autodescubrimiento espiritual, nos permite ver con claridad en qué momento vamos a aclarar a ese niño malo o esa parte egoica o esa parte de, de, de incredulidad o de preguntas. Creo que las lecturas que has traído el día de hoy son muy importantes para poder indagar más en nuestra educación emocional y verdaderamente en qué estamos haciendo con nuestra vida en relación a la educación padres e hijos. Si verdaderamente yo he traído hijos a este mundo para formarlos como líderes, o sencillamente he traído hijos a este mundo porque era mi rol, o porque llegaron y no había otra. Que aunque hayan llegado sin que uno lo haya pedido o sin que uno haya estado preparado, nunca es tarde para tomar conciencia de la gran responsabilidad que implica ser maestros de nuestros propios hijos. Y que nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitan también herramientas de autorregulación emocional. Y si el sistema educativo no se los da, pues es mi obligación educarme, buscar información, aprender y brindárselas a mis hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me inspira y siempre lo digo, quien ponga sus sueños por encima de su rol de maternidad, es mejor no traer hijos. Sí. Que cumpla su meta, su masterado, su doctorado y todo lo que quiera, que viaje por el mundo, que viva su humanidad, que tiene todo el derecho, porque hay seres humanos que no han venido a desarrollar la paternidad y la maternidad, de eso hay que ser conscientes, pues también esas personas tienen que aprender a cuidarse de no procrear en situaciones que no son las más amorosas para traer los mejores hijos. Hoy en día, en fin, nosotros somos ya una generación que venimos de la ignorancia en estas áreas, pero de aquí para adelante, yo creo que las mujeres que verdaderamente amen su rol de maternidad, que es la parte que más completa para una mujer, porque si hemos venido con un rol, pues es porque tenemos que experimentarlo, ¿no? Quienes estamos en otro nivel de conciencia. Y si decidimos experimentarlo, y si Hashem permite que lo experimentemos, pues hacerlo de la manera más responsable, ¿no? Y planificar la vida para que esos niños tengan la bendición de tener los mejores maestros, que son la mamá y el papá. Esas son la inspiración que recibo de estas narrativas, querida Anita.
Muchas gracias, mi querida Soria. Gracias por compartirnos todos estos aspectos íntimos de su vida. Y pues la verdad, es mucho aprendizaje para nosotros. Y digamos que debemos de aprender a crecer a pesar de los obstáculos. Podemos aprender por medio de ahorita lo que nos acaba de compartir, y que sí se puede. Que no hay pretextos de es que a mí me pasó esto, es que yo aquello, no, se puede, queriendo, dice el Eterno, los sabios, perdón, que simplemente el hecho de querer mejorar, querer salir adelante, querer crecer, el Eterno nos ayuda y nos fortalece para poderlo lograr. Y bueno, para cerrar el tema, amigas, los cuatro hijos del Seder no son personalidades definidas, sino aspectos de cada niño, de cada uno de nosotros. A veces estamos repletos de sabiduría, otras veces nos cerramos, estamos inseguros, atrapados por nuestro ruido interno. Debemos pedirle al Eterno que nos dé una mente clara para poder enfrentar todas las situaciones que se nos presenten en la vida, ya sea con los hijos, con nuestro matrimonio en general, en todos los aspectos de nuestra vida, ya que siempre vamos a enfrentar obstáculos y conflictos, pero que cuando pase esto lo podamos hacer con sabiduría divina. Por último, amigas, me gustaría leer el párrafo final de uno de los artículos que dice así. Dice, que todos tengamos el mérito de entender al Rashá en nosotros mismos y en nuestros hijos, y que podamos sentir el sabor de lo que significa recibir el regalo de Dios y salir de nuestro propio Egipto. Y bueno, mis queridas amigas, con esto cerramos el tema, pero nos enviaron comentarios nuestros amigos que nos escuchan y vamos a leerlos. Tenemos acá un comentario de nuestro estimado Fernando Cuevas y dice así: los hijos son el reflejo de los padres, ellos reflejan la educación y los valores inculcados. Así es, estimado Fernando, gracias por tu comentario. También acá tenemos otro comentario de nuestra amiga Tere Anaya y dice así: el querido Rabino Shalom Arush, el Eterno le conceda salud, una buena y larga vida, habla sobre la educación hacia los hijos y dice que lo primero es que los padres se eduquen en la Torah para así poder enseñar a los hijos tanto buenos hábitos como modales, ser respetuosos y sobre todo aprender a respetar a los demás. las cosas ajenas, etcétera. Y si un hijo ajeno lo percibimos como un hijo malvado, realmente quien debería de trabajar es su persona y en su comportamiento. Serían los padres, ya dice, y en su comportamiento serían los padres, ya que los hijos son el reflejo de los padres, como bien lo mencionó mi esposo y nuestra estimada Solia. Conozco niños que se la viven en el celular porque los padres no les ponen límites y los dejan tener el celular. Hace tiempo vi una historia donde hablan sobre el hijo de un famoso futbolista que no tiene acceso a celular ni a redes sociales porque el padre dice que aún no está en edad de manejar las emociones al 100 por todo lo que hay en internet y todo lo que se habla del padre que es un famoso y hay comentarios buenos y no buenos sobre su carrera. Así que creo que todo lo que los hijos son y hacen es responsabilidad de los padres, al menos hasta que sean mayores, como lo enseñan los sabios y la misma Torah, que es a los 12 años para las niñas y los 3 años a los niños. Muy buenos los comentarios, Solia, muy edificantes para los padres y para los futuros padres. Gracias, Solia, por compartir y dejarnos conocer más a fondo tu historia. Bendiciones buenas y dulces. Este comentario le manda nuestra estimada Tere Anaya. Gracias, estimada, por enviarnos tu comentario. Tenemos acá otro. Dice así. Dice, yo quiero agregar que como hijo único, si no se nos corrige en la... quiero pensar en la infancia, en la crianza, dice, si no se nos corrige en la crianza, nos llevamos arrastrando hábitos no buenos a la vida adulta y quitarlos es muy difícil. Yo lo sigo trabajando y ya tengo mis varias primaveras. Gracias, estimado. Aquí nos sigue diciendo, lo que ahora veo en mis familiares, conocidos y amigos es que se nos puede solapar como hijo. Y si no se nos corrige, pensamos que todo se nos debe de dar sin responsabilidades ni compromisos, pero igual se nos debe de hacer responsables por nuestros actos y como padres hacernos responsables de ellos. Este es comentario de nuestro estimado Fernando Cuevas. Gracias, estimado, por tu comentario. Y dice, ¿cómo podemos ayudar al niño a valorar la Torá y a Hashem cuando se burlan de nuestra fe? Este es un comentario que nos envía un oyente. No tenemos su nombre, mi querida Solia, y le gustaría responder. Voy a volver a leer la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar al niño a valorar la Torá y a Hashem cuando se burlan de nuestra fe?
Bueno, primero, el padre tiene que ver en qué sistema educativo tiene a su hijo, ¿no? Porque estábamos hablando de la responsabilidad que tiene cada madre y padre en la educación de sus hijos. Y si mi hijo está en un ambiente donde le están golpeando la autoestima, le están haciendo bullying y no le están dando su espacio, entonces yo creo que hay que revisar el sistema educativo. Es como poner ahí un pollito a que lo picotee todo el gallinero. O sea, hay que cambiarlo de gallinero. O sea, primero eso. Segundo, si no se lo puede cambiar de sistema, pues va a tener que hacer un trabajo mucho más profundo el padre, donde más allá de enseñarle de que esto es importante, creo que la mejor manera de crearle un lazo de importancia al hijo, obviamente, es con el hábito de vida como ejemplo diario. Porque si Hashem y la Torah es lo más importante, entonces tiene que ser parte de la vida diaria. Me imagino... No sé si será el caso, pero si el padre está orando todos los días en familia con su hijo, como hacen, por ejemplo, en la nación judía, que están con la Torá, se ve que ese sistema educativo, tanto en el colegio como los padres, o las familias judías, a pesar de que sus hijos estén en colegios donde les hagan bullying y les hagan rechazo, los niños llegan y saben el momento, qué momento se tienen que lavar las manos, qué momento tienen que orar, qué momento tienen que hacer la oración de gratitud. Si el padre está todos los días inspirando el respeto a la lectura y haciendo su plegario, su oración con su hijo, difícilmente el niño va a ver golpeada su autoestima, porque es como darle una vitamina diaria. Pero si la oración, la plegaria, o el momento de lectura o de conexión padres e hijos es una vez a la semana, entonces va a ser débil esa conexión en el niño, porque el alimento espiritual es como el agua, es como la higiene diaria. Yo no puedo cepillarme los dientes una vez por semana. Los otros días va a oler mal mi dentadura, se puede caer, o sea, no es lo mismo. Entonces, para mí es que la respuesta está en fortalecer esos lazos de hábitos de vida en la lectura, en la plegaria y en la relación padre-hijo, pero de manera diaria. Porque si el niño está alimentado espiritualmente todos los días, el niño se va a sentir fortalecido y no le va a afectar así esté en un curso de bullying. Pero si esa importancia es esporádica, entonces obviamente el niño se va a debilitar, porque un día no le das agua al niño, al cuerpo, obviamente vas a tener sed y el día siguiente vas a estar débil, entonces el niño se va a debilitar. Entonces, para mí, todo hábito que se practica todos los días es un hábito importante. Y encima de que es importante, tú le das esa importancia con tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Por decir, yo no voy a leer la Torah en chinelas, en shorts, o con la tele encendida, o comiendo pipocas. Si yo preparo el espacio y le doy ese carácter sagrado, entonces mi hijo lo va a ver solemne. Así como cantamos el himno de nuestro país, nos hacen levantar de pie y emocionar. Entonces yo le tengo que dar esa solemnidad al acto sagrado. Entonces yo no voy a necesitar decirle a mi hijo, la parashá es importante, la Torah es importante, no necesito, porque mis actos de vida, mi cuerpo, mis ojos, mi energía, mi mente, mi corazón, todo, le estoy expresando a mi hijo efusivamente y con solemnidad que eso me da vida, que eso es más o tan importante como el agua que recibo cada día para nutrir mis órganos. Entonces, si yo le doy esa, si yo le transmito, si logro transmitirle eso a mi hijo, pues ¿quién contra mi hijo? Nadie. Nadie. Mi hijo va a tener esa sensación de superpower, de superhéroe, ¿no? Entonces, él se va a sentir más bien que va al colegio a cumplir una misión de representar con orgullo el linaje familiar que está representando, que es un padre que le da ese hálito sagrado, ¿no? Entonces, querido papá, mamá, si me estás escuchando, pues tienes que mejorar tu trabajo y darle esa solemnidad al acto, hacerlo más sagrado de lo que estás haciendo para que tu hijo sea un reflejo de lo que tú sientes, ¿no? Esa es la realidad. Lastimosamente, nuestros hijos son nuestros espejos y aunque nos duela, nosotros somos los responsables del producto que hemos traído a este mundo, así que tenemos que mejorar la calidad de servicio para que el producto sea mejor.
Gracias, mi querida Solia, perdón por tu respuesta. Y bueno, también tenemos acá saluditos que nos envían los oyentes y dicen así: saludos a todos los radioescuchas y al equipo de Entre Amigas. Este mensaje lo envía nuestra estimada Tere Anaya. Muchas gracias, querida Tere. También esperamos que pronto estés aquí en el programa. Tenemos también otro saludito y dice: hola, amadas, ¿cómo están, hermosas? Todo lo dulce y bueno. Qué gusto poder escucharlas. Quiero la receta de las hamburguesas. Claro que sí, mi querida Liliana Durán. Qué alegría que esté con nosotras. Muchas bendiciones para usted. Y claro que sí, nuestra querida Fede, que también aprovecho para agradecerle, nos está haciendo llegar todos los comentarios y los saludos. Muchas gracias, querida Fede. Ahorita también ella les hará llegar la deliciosa receta de la familia. Y bueno, también tenemos acá otro saludito y dice: saludos desde La Paz, Bolivia. Y es de Jesús Reinaldo Aguilar.
Muchas gracias. Jesús, por conectarte. Y a Tere Anaya también, grandes amigos.
Así es, mi querida. Gracias, estimado Jesús Reinaldo, por escribirnos, gracias por escucharnos. Deseamos que haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, también acá tenemos otro saludito que de mi esposo y dice: shalom, muy buen programa, gracias por compartir la enseñanza. Gracias a ti, mi querido Mijael, el Eterno te bendiga, y gracias por enviarnos estos saluditos. Tenemos acá otro saludo y dice, Shalom querida comunidad, un fuerte abrazo de manera respetuosa para nuestra querida invitada. Y este es de nuestro estimado Fernando Cuevas.
Muchas gracias, muy amable.
Dice también otro saludito de nuestra querida Tere Anaya y dice, saludos especiales a la querida y estimada amiga Solia, qué grato honor tenerla en el programa compartiendo entre amigas con el equipo de la radio. Un abrazo, estimada Solia, gracias por aceptar la invitación al programa.
Muchas gracias, Teresita, un gran abrazo para ti.
También tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Sara Velázquez y dice, saludos y bendiciones, estimada Solia, un gusto escucharla en el programa de Entre Amigas.
Muchas gracias, Sarita, un gran abrazo para ti.
También aquí están enviando un saludo, dice, saludos a mi querida Maggie, un abrazo fuerte, amiga hermosa. Este saludito es para nuestra querida amiga Maggie, amiga, nuestra querida Tere te acaba de enviar un saludito y un fuerte abrazo. Este saludito se va hasta Puebla. Y bueno, tenemos acá a nuestra amiga Maggie, dice, Shalom, saludos querida Solia, qué alegría escucharla, muy hermoso lo que nos comparte. Reciba un fuerte abrazo, muchas verajot, reciba todo lo mejor de lo mejor. Muchas felicidades a mi querida amiga América, hasta los 120 años, hermosa, con muchas alegrías, gozo, salud, sustento y amor. Que Hashem cumpla todos los anhelos de tu corazón conforme a su voluntad. Este saludo es para nuestra amiga América. Mi querida América, un abrazo. Hace ratito la felicitamos, pero sí, no, todavía no estaba conectada. Nuevamente la felicitamos, le deseamos muchas bendiciones, alegrías hasta los 120 años. Le mando un fuerte abrazo. También aquí nuestra querida Maggie dice, le contesta a nuestra querida Tere y dice, gracias mi bella amiga Tere, te quiero un abrazo de vuelta con mucho amor. Ahí está, son todos los saludos. Y pues bueno, mi querida Sol, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que nos acaban de escribir. Y pues bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer una plegaria para despedir este programa. Y bueno, vamos a hacer una plegaria. Bendito Padre, te damos las gracias por permitirnos un programa más. Gracias por este mensaje tan valioso que nos enviaste. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores seres humanos, que podamos hacer tu voluntad en todo momento. También te pido, por favor, por el pueblo judío, para que lo bendigas, lo guardes, también a toda la comunidad noájida. Gracias por permitir que estuviera nuestra querida Soli aquí esta noche con nosotros. Gracias por todos los oyentes que están acompañándonos. Ayúdanos y manda bendiciones a todos. Gracias, Padre mío. Amén.
Amén. Qué bonito. Gracias.
Y bueno, amigas, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por permitirnos este hermoso programa. También agradezco a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Gracias también al equipo de Entre Amigas, al señor Moisés en los controles y, por supuesto, muchas gracias, mi querida Solia, por aceptar la invitación al programa. Fue de mucha bendición que estuviera hoy con nosotros. Deseamos que no sea la última vez que nos acompañe, sino que podamos tener el privilegio de tenerla en más programas. ¿Le gustaría despedirse de nuestra audiencia, mi querida Solia?
Claro que sí. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias de todo corazón. Es un gran placer estar aquí. Gracias por acompañarme también en este camino de autoconocimiento, porque cada entrevista es un momento en que uno va mirando para adentro y uno se conecta con el corazón para hablar. Gracias a mis amigos de Bolivia también que se han conectado, y bueno, pues a todos los compañeros que estamos en este camino de transformación personal. Les deseo de todo corazón que la luz siempre esté iluminando su camino y que el corazón esté siempre coordinando con la razón para bien. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, mi querida Solia. Y bueno, amigos y amigas, los invitamos a que nos escuchen todos los días aquí en la Radio Noájida. Mañana el programa de varones, el jueves el programa para los jóvenes, el viernes la recepción de Shabbat para Noájidas, y el sábado todo el día, empezando desde la mañana con el rezo matutino, la parashá de la semana con el estimado Abel Abraham, el programa de niños y finalizando con Shabbat gigante. Y bueno, amigas, deseamos que nos acompañen para dentro de 8 días con el favor del Eterno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se despide su amiga Hanna Hernández y esto fue Entre Amigas. Shalom.
Shalom. Yeah.